que no llegaron, si pueden conseguir esa película, se llama El Poder de la Cruz. Es impactante, es maravilloso esa película. Y entonces cuenta de muchas historias de diferentes personajes integrados. ¿Se acuerdan ustedes que llegaron de uno de, pues que por ser bombero y por ver una persona muriendo, él contra la, los aparentes reglamentos de este mundo compartió con esta persona la fe y la persona creyó en Cristo y murió en Cristo? Y entonces, pero pues una, creo que la hija, que era una persona en contra de Dios, en contra del camino, le puso una demanda para despojarle de todo lo que él había hecho. Entonces, pues él, y ella le preguntó, si se acuerda, no me acuerdo perfectamente, pero ahí mismo en el tribunal antes de entrar, que por qué lo haría, por qué haría tal cosa cuando podría nada más decir ya no lo hago, ya no vuelvo a hacerlo y ya hacer un arreglo. Y él dijo algo como que alguien me preguntó una vez, si fuera yo acusado de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para juzgarme? Y esa es una buena pregunta. Hay algunas preguntas de interrogación en la vida que la realidad vale la pena y nos hace pensar. Pero hay otras preguntas que son hechas para burlarse de nosotros. Como la verdad, la pregunta que ella hizo en la película. Y en la vida nosotros encontramos, vamos a tener que dar respuesta. Y aquí tenemos muy buen ejemplo de cómo dar respuesta. Ahora en el versículo, los versículos 21, 22 le habían preguntado, dice, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Aquí. Y entonces el versículo 23 ya responde. Primero había él sencillamente dicho, no, yo no soy Elías, no soy el profeta. Primero ya había dicho, no soy el Cristo. Y eso fue todo lo que había dicho. Eso es curioso y a la verdad una enseñanza en sí mismo, porque la mayoría de nosotros cuando alguien nos hace una pregunta, queremos hablar mucho, queremos decir toda la historia, todos los detalles. Y a veces es más conveniente, sobre todo cuando sabe, cuando puede discernir que la gente no tiene buenas intenciones para su pregunta, la gente tiene en verdad malas intenciones para su pregunta, es mejor limitar las palabras y la respuesta. Y él sencillamente entonces le dijo, no, no soy. Y eso fue suficiente para que él diera testimonio, se mostró la humildad que él tenía. Pero luego que ellos entonces exigen que él esencialmente diga quién es, igual como posteriormente vamos a ver cómo Cristo respondió a Pilato, al final respondió cuando le, al sumo sacerdote cuando le preguntaron ya directamente, igual vemos aquí, dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, esto fue el cumplimiento de esa profecía en Isaías 43, donde dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que aquí él está diciendo que él es el cumplimiento de la profecía de Isaías 43. Aquí entonces primero vemos la humildad. Él no se está exaltando y no está diciendo que él es más de quien es, pero sí dice la verdad en quien es. Tampoco esconde la realidad que él fue de los hombres más importantes en el plan de Dios en toda la historia. No lo dijo con arrogancia, pero dijo como una verdad. Él es esa persona. Vemos una mezcla divina cristiana para nosotros de humildad, pero autoridad, la capacidad de no exaltarnos, pero la capacidad de decir directamente lo que es la verdad. Así que tenemos que aprender esa capacidad, porque hay una tendencia en nosotros a pintarnos de alguna manera especial por la vanidad que hay en el innato en el corazón humano, y nos causa problemas. A veces pensamos que es necesario. Algunos libros y algunos seminarios nos enseñan que es la única manera de prosperar, hay que exaltarse. Y la verdad, Cristo nos enseña todo lo contrario. Dice que el que se exalta será abatido, el que se humilla será exaltado. Cuando yo era niño, mi padre, que también era predicador, decía una fábula, y todavía me acuerdo de su fábula, porque era acerca de una rana que estaba en peligro. Y la verdad, esa parte no me acuerdo si era porque se secó el río y estaba él pues en peligro de secarse también por el sol. Y dos cuervos tuvieron compasión de él, pero pensando cómo no podemos agarrarle de las garras, le vamos a lastimar. Él no puede jalar una cuerda. Pero entonces uno de los cuervos dijo, ¿sabe qué? Lo que podríamos hacer, porque él no tiene patas para agarrar, pero su boca sí es grande y su boca puede agarrar. Así que vamos a agarrar entre nosotros dos un palo, y él que agarra con su boca en medio del palo, y a lo mejor así podemos rescatarle y llevarle a un lugar donde hay agua. Y entonces así lo hicieron, y la rana agarró el palo con la boca, y se fueron entonces volando, lograron la meta, estuvieron alto en el cielo llevando la rana, cuando vino otro pájaro y lo vio. Qué raro es esto, ¿no? Y el pájaro, qué ingenioso, dice, ¿de quién fue la idea esto? Y la rana dijo, yo. La vanidad puede causar problemas. Y es probablemente hay varias de esas historias. También está el del rey de la selva. Creo que los jóvenes contaron eso en el campamento un año. ¿De quién es el rey? El león, ¿no? El rey del león está diciendo, ¿quién es el rey de la selva? Y le dice al mono. El mono dice, tú, león, tú eres el rey de la selva. Y le dice también a la jirafa, ¿quién es el rey de la selva? Tú, león, tú eres el rey. Y va con todos los animales. Dice, ¿quién es el rey de la selva? Y por fin llega el elefante. Dice, ¿quién es el rey de la selva? El elefante le agarra con su tronco y le gira a la vuelta y le arroja al cielo, y cae el león, y luego le agarra otra vez, le arroja contra un árbol, y ¡pá! Cae el león. Dice, ah, pues no es necesario molestarte por solamente no saber la respuesta. A lo mejor alguien lo cuenta mejor, pero la realidad, hay esas historias porque es muy común la vanidad, y es una grande lección para nosotros aprender de este hombre grande, especial, profetizado cientos de años antes, y que aparece, y cuando predica multitudes llegan a él, pero cuando le preguntan a él, ¿tú eres así? No, solamente eso, no dice nada más. Y por fin, ¿quién eres? Dice, yo soy la voz, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ni siquiera menciona su nombre. Que no se da cuenta que soy Juan, que yo nací milagrosamente, no has leído todas las noticias, no. Solamente dice, yo soy una voz clamando en el desierto. Así es bueno para nosotros también poder responder. Podemos nosotros decir también, porque de la misma manera, aunque en una forma muy especial y particular, llamó a Juan Bautista a preparar el camino del Señor, proclamando a Cristo y su venida, a nosotros también nos ha dado el mismo mandato. A nosotros como iglesia también ha dicho ahora que Cristo vino y murió y resucitó. Ahora predica el evangelio, las buenas noticias, la salvación está disponible para todo hombre que cree en él. Así que se arrepientan también hoy en día y vuélvanse a Cristo. Hay salvación. Nos dio el mismo mandato. Podemos nosotros decir de verdad, yo soy la voz de uno clamando en el desierto. Estamos nosotros también hablando, usando nuestra voz para guiar a otras personas a la verdad de Cristo, para que se rescaten de ese camino pecaminoso, el camino de la vanidad, el camino que termina en la condenación eterna del infierno. Estamos con la compasión y la obediencia también al mandato de Cristo, para también poder decir, sí, yo también soy una voz clamando, publicando las buenas nuevas de Cristo. Ahora, la realidad, cuando él había dicho que no era Elías, él no sabía que en verdad él sí era el cumplimiento de Elías. Eso es curioso. La Biblia hablaba al final de Malaquías de que Elías vendría. Ahí decía Malaquías 4:5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y vemos aquí que Dios no reveló ni siquiera a Juan, fue Cristo que señaló, él es el cumplimiento de esa promesa. Cuando Dios dijo, viene Elías, no estaba hablando en la forma literal, está hablando que viene uno en el mismo espíritu, la misma forma, en la misma persona, y en cierta forma hasta lo vistió y le dio de comida, igual como Elías, algunas señales que algunos pudieran haberse dado cuenta. Pero él, con toda su importancia, mantuvo su humildad y a la vez no sacrificó su autoridad para hablar la verdad. También hay otra cosa interesante que uno podría pasar por alto, porque cuando él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, estaba hablando de la venida de Cristo. ¿Y saben lo que le estaba diciendo de Cristo entonces? Estaba también diciendo que no solamente es el Mesías, el Salvador, el profetizado, estaba diciendo, él es Dios. Porque en esa profecía que leí decía, voz que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y así él estaba diciendo la realidad de que Cristo, como dijo el apóstol Pablo después, es la imagen del Dios invisible. Toda la deidad se encuentra en Cristo Jesús. Él es Dios ante nosotros. Si conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Si conocemos a Cristo, conocemos en persona a Jehová, Dios eterno. Cristo es Dios. Y este cumplimiento entonces de la profecía de Juan lo declaraba también la mera deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo sigue. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, esto es asombroso, porque él acaba de decirles que él es el profetizado, la voz de que había hablado Isaías, que ellos estaban esperando. Aquí está ante sus ojos uno que Dios envió para proclamar la venida del Señor. Ya están ellos entonces viendo el cumplimiento de profecía ante sus mismos ojos, conociéndole cara a cara, y se van a otra pregunta. Lo ignoran. Ni siquiera, ¿sabe por qué? Porque hay algunas personas a que les habla, ya tienen en su mente lo que quieren. y no tienen la capacidad de escuchar. Conocimos mi esposa y yo una señorita en el aeropuerto. Ella es de Estados Unidos, está asistiendo a la universidad en Berkeley, que es conocido como una de las universidades más apartados del camino de Dios en todo el mundo. Y empezó a, cuando supo que no votamos por Bernie Sanders o Hillary Clinton, sino que votamos nosotros sí por Donald Trump, a ustedes que no lo saben, que es el único que ofreció un poco de respeto a las bases cristianas del pasado y a un poco de esperanza que se confirma todavía esas bases bíblicos de la ley en la nación. Y no voy a entrar en eso más, pero les he dicho, tengan cuidado de lo que escuchan, porque hasta como estos hombres solamente tenían algo en la mente y no estaban dispuestos a escuchar, la mayoría de la gente hablando en el mundo de hoy no van a escuchar ninguna razón, no van a escuchar ninguna verdad. Y ya tienen su mente programado y le van a hablar y van a tratar de exaltarse con lo que ellos creen, y algunos por el propósito que otros los crean. Y esta señorita empezó a decir toda una serie de cosas y se hablaba como grabadora. Se nota que algún maestro, alguna persona había programado su mente. Intenté hablarle, no había ninguna manera. Ella estaba su mente cautiva, cerrada. No había forma de que pudiera escuchar alguna instrucción, alguna evidencia, algo, aunque no estuviera de acuerdo, solamente para poder razonar. Y así estos hombres que escuchan una verdad increíble, histórico, esta es la voz que clama en el desierto, el profetizado, en lugar de asombrarse y de declarar eso, vienen a su mismo propósito, siguen su mismo propósito de tratar de hacerle caer, de tratar de quitarle autoridad, y le hacen esa pregunta: entonces, ¿por qué bautizas? Y pierden completamente lo que es el punto. Me recuerda de la historia de verdad de cómo los hermanos Wright, uno se llamaba Wilbur y otro, ¿cómo? Ya ni me acuerdo. Pero esos dos, que de alguna forma son conocidos por iniciar la edad de vuelo, ¿no? Y que lograron volar, no mucho, pero lograron volar. Mandaron un telégrafo a su hermana en su pueblo allá en el norte y le dijeron, logramos volar, creo que 120 pies. Estaremos en casa para la Navidad. Esta hermana de ellos fue corriendo al periódico. Y ahí en el periódico local le dijo: mire este telégrafo. El hombre leyó el telégrafo y respondió: ah, qué bonito, van a estar aquí para la Navidad. Y eso es lo que le fue el mensaje que él vio. Ni siquiera captó. El hombre ha volado por primera vez. El hombre ha hecho algo que no había podido hacer, que solo soñaba hacer, y ahora lo hace. Pero está, qué bien, van a estar para Navidad. Y pierden completamente el punto. Y tantas veces en la relación con Dios no vemos la grandeza de que Él es más grande que los cielos de los cielos. No vemos que Él está mirando la última estrella que el hombre ni siquiera sabe que existe. Y sin embargo también me está mirando a mí. Y mirando a mí de modo que hasta conoce mi mente, conoce mi corazón, mis intenciones. Y ha conocido toda manera que le he fallado. Y me ama tanto que dio su propio Hijo para morir por mí, para rescatarme, para llevarme un día a las moradas eternas del cielo. Y yo enfrentándome con tan grande mensaje personal que he conocido. A veces estoy en lugar de eso pensando, pero ¿por qué no me ayudó con el pago de mi carro? Perdemos nosotros completamente el significado de esta vida. Perdemos completamente, en verdad, lo que gozamos como hijos de Dios y la capacidad de nacer de nuevo y ser un hijo de Dios con tan grande expresión de gracia y amor. Tenemos nosotros que a veces como que prestar más atención, oír los mensajes que deben asombrarnos y llenarnos de emoción, de gratitud, de ánimo. Pero estos hombres solamente querían de alguna manera intentar perjudicar a Juan y no escucharon nada. Y luego Juan responde entonces a esta pregunta: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que es aquí también muy sabio la respuesta. La manera de hacerlo es algo que deberíamos nosotros aprender. La realidad es semejante a lo que leemos en Proverbios 26, donde dice: nunca respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también con él, como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así que tenemos que aprender esto. Si una persona habla palabras de burla, palabras de que son una lógica distorsionada, palabras que son un truco para hacernos caer, como la palabra en la enseñanza de la lógica y de tácticas de propaganda de manipulación, se usa un ejemplo de decir, como por decir al hermano Reynold, le voy a decir: Reynold, ¿ya no golpeas a tu esposa? Ahora es una pregunta truco, porque si él dice no, significa que yo puedo decir que antes la golpeaba, porque la pregunta fue: ¿ya no golpeas a tu esposa? Y si dice sí, obviamente ya estés, ay, no, no, este. Y luego vemos la verdad que es la hermana que le golpea, pero no, ese no, no, no es cierto. Pero se da cuenta que hay preguntas que pidan una respuesta, y ni una ni otra de las respuestas es lo que, la pregunta es lo que está mal. Y no contestamos preguntas que están mal. Preguntas que no tienen ningún buen fin de edificación, de razón. No tiene caso dar una respuesta a una pregunta, y sobre todo cuando es uno que está demostrando que por medio de la pregunta no buscan el bien. Y si uno responde a esa pregunta, uno se pone en el mismo plano de la persona. Lo que dice, va a ser como ellos, si responde al necio de acuerdo a su necedad. Responde, dice, al necio como se merece su necedad. Responde, pero responde al corazón, responde a la actitud, responde a la verdad. Y eso es algo muy sabio, porque eso pasa muy frecuentemente entre nosotros en este mundo. En algún pleito, alguna situación de alguien que quiere perjuicio, o alguna persona que quiere solamente confirmar su propia vanidad y arrogancia, hacen preguntas que la realidad Dios nos manda no responder a esa pregunta, o vamos a ser igual de necio a la persona haciéndola. Responde con sabiduría como se merece. Responde a la verdad, responde al corazón. Y eso es lo que Juan el Bautista hace. Dice: ¿por qué bautizas? Él no responde y en verdad a esa pregunta, pero dice, responde a su corazón y responde hablándoles de que les diga que Cristo está en medio de nosotros. ¿No se dan cuenta del mensaje? Dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ese es a quien él proclamaba, arrepentíos, porque la venida del Señor se acerca. Y entonces les recordó, respondió con la verdad. Vamos a ver ejemplos de eso con Cristo. Cuando le preguntaron, ¿es lícito dar a César? Y entonces, como digo, ellos querían que diera sí o no, para hacerle caer en una trampa. Y Cristo entonces sabiamente lo tomó y pidió una moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Entonces dijo, pues dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y ya no sabían, ya no podrían difamarle, ya no podían juzgar, al contrario, quedaron sorprendidos de su sabiduría. Algunos malinterpretan eso para decir que no hay ninguna relación entre gobierno, hay que gobierno y nada de Dios, no tiene nada que ver con el gobierno nada con Dios. Eso no es lo que Cristo dijo. Solamente piensa en verdad lo que dijo, dar a César lo que es César, pues define lo que es de César. Ahora define lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Hasta César es de Dios. Así que no vamos nosotros tampoco a malinterpretar eso, pero el punto es que Cristo respondió con la sabiduría a una mala pregunta, y la manera de responder normalmente este mundo y todas sus preguntas de maldad acerca de Dios, acerca de Cristo, la respuesta es darles el evangelio, decirles lo que es la verdad. Normalmente entrar en un debate con ellos no ganan nada. Lo que ellos necesitan es saber también lo que él dijo. Hay uno en medio de vosotros a quien yo no soy digno de ni de desatar la correa de su calzado, y él bautizará con fuego, con el Espíritu Santo, y predicó entonces a Cristo y exaltó también a Cristo. Y fíjese que Cristo llegó el otro día. Nosotros también estamos mayormente enfrentando en esta mañana no una historia de Juan Bautista, no una predicación de la Biblia, y no un culto de adoración de una iglesia. Mayormente esta mañana estamos enfrentando el hecho de que Cristo vino y está en medio de nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Estamos todavía tratando de ignorar eso y vivir en algo que es irrelevante en cuanto a la existencia eterna? ¿Estamos nosotros todavía dispuestos a arriesgar la condenación eterna de nuestra alma sin esperanza en todo el mal para la eternidad, en lugar de poder aceptar la gracia de Dios, el amor que mostró a través de grande sufrimiento y gran costo de la muerte y sangre de su propio Hijo, sacrificado por nuestros pecados para redimirnos, para que los que sí le honran arrepintiéndose de pecado y creyendo en él para salvación, sean rescatados, sean salvos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, no por ningún mérito nuestro, sino por el amor de Dios. ¿Podemos negar eso y nada más estar pensando de preferencias, de gustos, de quehaceres de este mundo? ¿Dónde va a estar usted en la eternidad? Primero, es la primera pregunta. Si algo pasara hoy, como va a pasar algunos hoy, algunos van a fallecer hoy. Si fuera el día de que usted termina su vida y usted entra en la eternidad, ¿estaría usted con certeza con Dios o estaría ya sin esperanza en el infierno? Cristo quiere darle la certeza, la seguridad y la paz con Dios de tener la vida eterna. Ya hizo Él todo lo necesario. Quitó la condenación del pecado para los que están en Cristo, porque Cristo ya pagó todo nuestro pecado y vivió la vida perfecta para que por Él, que llevó nuestro pecado, nosotros vivamos en su justicia. Y Dios llama también lo mismo, arrepentirse y creer en el que vino como Salvador. Es cierto que algunos hombres, aún a veces amados, hay algunos que fallan, que no supieron. Hay padres y madres que no le dan el mensaje de Cristo. Hay abuelos y abuelas, hay hermanos, hermanas, esposos, esposo, hijos, amigos, maestros. Hay religiosos que no dan ese mensaje. Siempre ha sido eso a través de las edades, pero el mensaje es verdad y quiere salvarle usted hoy. Con amor quiere, el mismo amor que tuvo cuando Cristo, cuando extendió las manos para que le crucificaran, Él no ha cambiado ese amor para usted hoy. Pero es necesario que usted responde, abre su corazón y cree. Y ustedes que sí tienen ese conocimiento, que ustedes puedan tener un enfoque en la grandeza de la realidad de su vida, que son hijos de Dios. Es que no anden llenando la mente con todas las cosas o pecaminosas o vanidosas o terrenales, cuando deben andar como es un hijo de Dios. Y en esta mañana podemos todos aprender algo y confirmar nuestra fe, recibir a Cristo si no lo ha hecho, y andar con Él que es Dios soberano, y gozar esa paz y seguridad de saber dónde vamos a estar en la eternidad.